muchas veces la peor carrera de la temporada. Y la de ayer fue incluso impropia para la Fórmula 1, porque claro, con el accidente en la primera vuelta, que luego hablaremos de él porque, madre mía, cambió la estrategia, ya nadie quería parar, todo el mundo tenía que conservar, se estaba rodando casi en tiempos de F2, en tiempos de F2 de una categoría inferior. Luego consigue cambiar neumáticos Max Verstappen porque le sale gratis la parada y dices tú, bueno, ahora se va a comer a Russell. Iba 2,5 segundos más rápido por vuelta que el piloto que tenía delante con un neumático medio y llevaba ya 70 vueltas. Llegó, se puso detrás y con un coche 2,5 segundos más rápido no pudo adelantarle. No tiene sentido.
A ver, para mí, yo no soy tan radical como Antonio. Yo creo que Mónaco debe seguir, pero tampoco tenemos que caer en el fanatismo. Casi me pega un periodista británico el otro día. Bueno, no casi me pega, pero se enfadó mucho porque hice una pregunta. A mí hay una de las cosas más divertidas del sectarismo periodístico es que a alguien le moleste que un periodista pregunte. Estábamos en Aston Martin y le pregunté, después de decirme todos los problemas que tenía Mónaco para que Alonso pudiera subir posiciones, le dije al jefe de ingenieros de Aston Martin, entonces, ¿qué aporta esta carrera? Si no podemos adelantar, si por estrategia todo el mundo va a hacer la misma táctica, más o menos, que ¿para qué sirve este gran premio? Era una pregunta. Y me salta en medio de todo el mundo, de todos los periodistas que estamos ahí, me salta y me dice, es que, pero entonces, ¿para qué has venido?
O sea, un periodista británico.
Un periodista británico.
Si te lo dice el ingeniero todavía.
Claro, dice, ¿para qué? ¿Pero qué haces aquí? No, es que yo, resulta que tengo más ediciones que el periodista británico en Mónaco. Me encanta Mónaco. Es un evento brutal. Pero las cosas hay que mejorarlas. Y, por ejemplo, no hay DRS en el túnel. Podría hacerse con estos coches tan que agarran tanto. No pasaría nada. La línea, ¿por qué tiene que estar la línea de salida tan pegada a la primera curva? La puedes atrasar, la parrilla no es tan larga. Es decir, hay cosas que se pueden hacer ya de base. Y luego, lo que le propuse yo a Fernando Alonso, le dije, mira, Fernando, para mí hay que hacer el domingo la crono. Que sea como una etapa del Tour, que es la crono. Que van saliendo, que cada uno sale en su tiempo, incluso puedes llegar hasta coger al de delante. Pero que no haya una carrera como tal. Y luego el sábado, si quieres, para entretener a la gente, subes a los pilotos de Fórmula 1 en unos Porsche GT3 o en un cualquier coche todos iguales y a ver qué pasa, porque ahí sí que se puede adelantar. La verdad es que Fernando se reía mucho.
Sí, claro. Dile tú al piloto de Ferrari que se suba en un Porsche.
Bueno, ya. Claro. Pero, es decir, bueno,
le va a hacer una gracia.
Que ya, que da muchos problemas, pero que se pueden buscar soluciones. Sí. Y verdad que Fernando me decía, no hay que cambiar el evento, pero lo que no puede ser es que la calificación, que es el mejor sábado del año, porque a muchos pilotos les gusta mucho, y es verdad que es maravillosa la calificación en Mónaco, bueno, pues no puede ser que el tráfico te la estropee. Sabes que tiene que ir todos ordenaditos.
A ver, vamos al accidente, que fue brutal.
Brutal.
De Checo Pérez. O sea,
y además innecesario.
Sí.
Básicamente innecesario. Yo creo que Kevin Magnussen ha hecho mucho daño al fin de semana. Primero porque que fuera tan aburrida la carrera, que muchos pilotos hablaron de siesta y de almohadas y tal, es porque al provocar esa bandera roja pues se fastidiaron todas las estrategias. Creo que fue innecesario, creo que se tuvo que investigar, creo que se tuvo que sancionar a Kevin Magnussen a pesar de que estuviéramos en primera vuelta y no se ha hecho, quizá porque tiene 10 puntos de superlicencia y si lo hubieran metido dos más lo hubieran excluido de la siguiente carrera. Pero me alucina que no investiguen lo de Kevin Magnussen y sí investigaran el toque de Carlos Sainz con Oscar Piastri. No me entra en la cabeza.
O las sanciones que ha sufrido Alonso en las últimas fechas. Es un accidente a 250 kilómetros por hora, con un golpe violentísimo contra el muro y con tres coches implicados en Mónaco. Y hubo una serie de fotógrafos que estaban a pie del muro que sufrieron una auténtica lluvia de piezas escalofriantes.
La imagen es increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, nos está escuchando José Mari Rubio, que es fotógrafo decano de la prensa española, temporada 47
sí,
en
una
la
barbaridad.
Fórmula 1.
Sí.
Compañero José Mari, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí, mira, un accidente brutal. Yo para mí es el más salvaje que he visto, que he visto así tan de cerca, porque me he visto muchos, pero que te venga el coche de frente y aguantes hasta el final y luego te tires para atrás y cuando te giras sin dejar de hacer fotos, cuando te vuelves, tardé 2 segundos en saltar atrás. En esos 2 segundos se hicieron casi 30 fotos porque no solté el dedo. Y me encuentro que tenía un compañero tirado en el suelo que no hacía más que gritar, no sabíamos lo que les pasaba. Fue un espectáculo que duró poco porque luego afortunadamente no tenía nada grave, aunque se lo llevaron en ambulancia. Pero fue brutal. innecesario, y para mí toda la culpa fue de Magnussen, porque analizando luego foto a foto, se ve que Magnussen de repente aparece por la derecha en un sitio en el que es imposible adelantar. Es decir, dos coches que estaba Hülkenberg a la izquierda de Checo subiendo, sí, y ahí van justos, pero tres es imposible. Y yo me acuerdo, por ejemplo, antes que hablábamos de sanciones, a Grosjean lo sancionaron por el accidente en Spa.
Sí,
y en Spa tienes una buena escapatoria y una línea de salida que está a 300, 400 metros, es decir, que ahí no cogen tanta velocidad y no es tan peligroso. Pero lo de ayer es de fútbol de guardia. Pero hemos repetido un poco con Magnussen lo de China, con Fernando lo de Australia. Y yo, hoy, esta mañana, le he mandado el análisis de foto a foto, se lo he mandado a la FIA, se lo he mandado a la FIA, a su presidente, para que lo analicen, y me ha dicho que lo iba a pasar a analizar, que lo vieran los Stewart, y que, no sé, como, a ver, son como si fueran nuevas evidencias, porque yo creo también que lo que te iba a decir y acabo, en la tele se ve como un videojuego, pero la realidad es mucho hombre, más claro, cruenta y mucho más difícil.
Claro. Es que es como en el ciclismo, que cuando están subiendo en el Tour no parece que haya tanta cuesta, ¿eh? Ponte tú a ver el puerto encima de la bicicleta. ¿Te saltaron las piezas? O sea, ¿os dieron todas las piezas en la cabeza y en el cuerpo?
Sí, a ver, saltó aquello. Es que yo cuando vi el coche y veía cómo venía, es como una explosión y saltaron piezas por todos los lados. Al compañero italiano le pegó el flap delantero porque el alerón, cuando tocó, que iba el coche resbalando por el alerón, por el guardarraíl, cortó la parte inferior del guardarraíl y dejó un hueco y parte del flap delantero entró y le pegó a él. A mí me pegaron otras piezas, una un poco más pequeña que la suya, que también tengo un moratón, y sin embargo lo que caía eran trozos, era como una lluvia, era como metralla, es decir, es como una bomba que te ha explotado al lado y tienes metralla por todos los lados, por la cabeza, por todo. Fue algo, ya te digo, el ruido es como una explosión y luego empiezan a saltar esquirlas por todos los lados. Y yo, gracias a Dios, que no pasó nada, gracias también a las protecciones de Mónaco, que yo creo que son las mejores, teniendo en cuenta el sitio, las mejores que puede haber en el Mundial de Fórmula 1, porque en los vídeos que he visto, golpea, cede un poco, lo normal, porque cede un poco, pero no pasa absolutamente nada más.
Joder.
Pero ya te digo que nos salvamos de una buena, y Checo también.
Se coge miedo, ¿eh? En una de estas se debe coger algo de...
Pero siguió currando. Sí. Claro que se coge miedo, pero José Mari tiene una pasta especial, porque también hace 2 años, creo, José Mari, que chocó delante tuyo otro coche en la chicane de abajo de la piscina, y entonces se ve la imagen que hace, es como si fuera un castor que sale de la madriguera y se levanta. Pues eso, él coge, hace la foto, pero y según viene, está, acaba el coche, ¡pum!, se mete para adentro. O sea, una cosa tremenda lo de José Mari.
Es que está siempre en el lío, claro. Está en todos los sitios el tío. Yo he visto la imagen esta mañana y he dicho, ostras, José Mari.
Sí,
no, en Imola también me tocó también Checo de frente, que saltó la chicane, le hice la foto con las ruedas en el aire y luego terminó a mis pies. Lo que pasa es que ahí pues también...
Te van a vigilar, José Mari, van a decir, ¿dónde está este tío?
Donde se pone José Mari, hay que levantar un poco el pie porque el coche vuela.
Se lía.
José Mari, nada, nos alegramos de que estés bien y te mandamos un abrazo desde el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, José.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Pues un compañero que ayer...
No, pero fue increíble, sí. Juanma. Había palieres del coche, sí, que son ya piezas grandes, que eso te mata, ¿eh? Si traspasa
el vídeo que hay en Instagram, que es desde detrás de los fotógrafos, que es donde se le ve venir de frente, pues tremendo, absolutamente tremendo.
No, y el susto del fotógrafo, que acabó haciendo fotos debajo del podio, porque esta gente tiene una pasta especial.
De Fernando, ¿queréis decir algo?
Bueno, pues que hay que mirarlo de Aston Martin seriamente, sí, y también lo de la estrategia, porque hicieron la peor estrategia posible. Hubo muchos coches que sí que buscaron el slot bueno para la calificación. Si sacas el coche en tráfico, te vas a la porra, pero el coche no tiene ritmo. Y empieza a haber una tensión de cuchillos ardientes en Aston Martin, porque su team principal, Mike Crack, ha dejado de dar ruedas de prensa. Eso es cuando el jefazo, que es Lawrence Stroll, el padre de Lance Stroll, está empezando a dar caña por estas últimas evoluciones.
Lobato, ¿quieres decir algo más?
Pues no, que la situación de Aston Martin es complicada, sí, y que no se va a resolver a corto plazo. Y me quedo con el titular que tú dabas al principio. Hay mundial, y eso es lo más importante.
Sin duda, sin duda. Gracias, Antonio. Un abrazo, hasta
abrazo
lunes.
Fuerte.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Cerramos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran noche de radio, intensa. Qué cantidad de cosas han pasado este lunes. Y qué cantidad de cosas les hemos contado. Mañana más, a partir de las 11:30. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
1:41, 12:41 en Canarias. Muy buenas noches. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo, hasta las 6 de la mañana, haciendo radio después del partidazo. Gracias por escuchar este medio y gracias por comenzar a poner las calles ya a este martes 28 de mayo de 2024. ¿Cómo ha ido la madrugada? ¿Cómo ha ido el día? Nosotros comenzamos el martes dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer fue un día en el que Zelensky ha visitado España. El presidente ucraniano ha firmado, bueno, pues con Pedro Sánchez un acuerdo de más de 1.000 millones para reforzar las capacidades militares del país. También ayer fue un día, un lunes, en el que Pablo Iglesias e Irene Montero pues han sido increpados a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla. La pareja acudía para declarar en el caso contra su presunto acosador en su vivienda de Galapagar y han sido acosados como ellos acosaban anteriormente. Bueno, y Rafa Nadal, que ha caído en la primera ronda de Roland Garros ante el alemán Zverev, tras perder el de Manacor, pues ha anunciado que aplaza su despedida porque no quiere marcharse sin darse otra oportunidad. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. En este programa de radio que se realiza en directo, no tocamos la política. Te vas a dar cuenta que se puede hacer radio, muchas horas de radio en directo, y no tocamos la política. Hoy es un tema alucinante el que vamos a tratar para empezar a poner las calles. Hoy vamos a hablar de los abuelos. Y por eso te estoy preguntando en facebook.com/poniendolascalles si recuerdas a tus abuelos, si les sigues teniendo. ¿Qué significan o qué significaron en tu vida? facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues por primera vez, entre toda la gente que me siga los próximos minutos, pues le voy a regalar unos auriculares inalámbricos para que los conectes con el móvil y salgas a hacer deporte. Unos auriculares inalámbricos súper chulos. Pero claro, para eso me tienes que demostrar que estás ahí, al otro lado de la radio, en facebook.com/poniendolascalles o dejándonos notas de voz en el 662-942-605. Bueno, vamos a entrar en materia porque es verdad que los abuelos son una parte fundamental en nuestras vidas. Sobre todo cuando somos niños, pero claro, siempre son importantes. Es verdad que su apoyo y también el vínculo que establecemos con ellos es tan especial que muchas veces pues no sabemos ni siquiera describirlo con palabras. Su cariño, su sabiduría, la experiencia, la tranquilidad, sus valores. Es verdad que todo les hace únicos. Como único es ese amor incondicional que nosotros sentimos por ellos y ellos sienten por sus nietos. Por todo eso, hoy en nuestro temazo tras el partidazo, queremos que ellos sean los protagonistas para hablar de la importancia de las relaciones entre abuelos y nietos. Y para empezar, quiero hablarte de una tesis doctoral muy interesante, una tesis titulada Ocio Cultural y Relaciones Intergeneracionales, que ha sido elaborada por Cristina Medrano en la Universidad de La Rioja y que ha demostrado que los abuelos y los nietos comparten tiempo de ocio por elección propia porque les gusta. Pero claro, para conocer más sobre esta investigación, quiero saludar a la 1:44, 12:44 en Canarias, a Cristina Medrano, que es su autora. Cristina, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Lo primero de todo, enhorabuena, porque es verdad que hay que decir que has obtenido un sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal, casi nada. Y sobre todo, enhorabuena también por la calificación, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un logro después de tanto tiempo de trabajo. Ha sido pues algo que ha merecido la pena celebrar.
Uh-huh. Cristina, ¿cómo nace la idea de hacer tu tesis doctoral sobre este tema?
Bueno, pues es una historia un poquito larga, pero por resumirlo, simplemente el equipo Desafío, que es el equipo de la Universidad de La Rioja con el que he estado trabajando este tiempo, se dedicaban ya desde hace muchos años a los estudios de ocio y las relaciones intergeneracionales. Y a mí me despertó la curiosidad porque estoy muy vinculada al mundo de la cultura, hago teatro, pertenezco a una compañía, también estoy codirigiendo un festival y tenía como el interés de saber qué pasa con el teatro y con el resto de actividades culturales y sobre todo qué pasa en ese tipo de vínculos que comparten los abuelos y los nietos, de qué manera pueden aprovechar su tiempo gracias a estas actividades o expresiones culturales.
Porque Cristina, el objetivo ha sido examinar, bueno, pues la práctica de ocio cultural compartida entre abuelos y nietos, pero claro, para poder hacerlo habrás tenido que hacer una labor de investigación muy grande, ¿no?
Sí, realizamos una investigación en distintas provincias del norte de España y obtuvimos una muestra de más de 1,000 respuestas de alumnado diferente de los distintos sitios. Las propias investigadoras nos trasladamos a los centros educativos e hicimos las encuestas al alumnado y también después nos facilitaron los contactos de sus abuelos y de sus abuelas y tuvimos que contactarles a través del teléfono, con lo cual las respuestas fueron muy amplias y pudimos analizarlo bastante bien.
Y es que además de ser una muestra muy amplia que hay que mencionar y remarcar, eso que decías, porque también has abarcado lugares muy distintos, nada más y nada menos que en ciudades de Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra, también La Rioja. Cristina, me gustaría saber, no sé si se sabe en qué lugar había una relación más estrecha entre los abuelos y los nietos.
La relación entre abuelos y nietos es siempre satisfactoria. En todas las comunidades hemos podido ver que el vínculo es muy especial y que además está muy presente la cultura en todas ellas. No hay diferencias significativas que podamos establecer ahora mismo. Sí que podríamos decir que en La Rioja los niños y sus abuelos comparten, por ejemplo, más tiempo de lectura. Pero es importante decir que está presente en todas ellas prácticamente por igual.
Porque en cuanto al ocio cultural, Cristina, lo que se denomina ocio cultural como tal, ¿realmente se refiere a cualquier tiempo juntos de juego y diversión o a qué actividades en concreto? ¿Estaba limitada la investigación?
Primero debemos entender que el ocio es ese tiempo libre que lo escogemos con libertad, es decir, que escogemos qué actividades realizar, no es un tiempo al azar. Y hay distintas dimensiones de ocio, podemos hablar de ocio lúdico, de ocio digital, de ocio solidario, y en mi caso he estado estudiando el ocio cultural. Dentro de esta dimensión se incluyen actividades como ya he mencionado la lectura, pero también las actividades artísticas incluyendo la cocina, visita a museos, asistencia al teatro, también exposiciones, un sinfín de actividades, todo aquello que vinculamos con lo que consideramos cultura.
Ya. Hombre, yo me imagino que luego esas actividades irán variando con el paso del tiempo, porque, claro, no es lo mismo cuidar de los nietos cuando tienen 4 o 5 años, que son todavía muy pequeños, a cuidar de ellos cuando ya tienen 10, 11 o 12 años, ¿no?
Sí, hay una pequeña variación del tipo de actividades que se comparten. Es verdad que la presencia de los abuelos en la familia a veces está ligada, como bien dices, a los cuidados o a las necesidades de conciliación, las necesidades más prácticas de los progenitores, pero a la hora de compartir tiempo, pues aparece mucho, por ejemplo, la televisión o escuchar música juntos, que quizás son actividades que se realizan más en el ámbito del hogar. Entonces, esas son las más frecuentes. Son las que más nos señalaban que las compartían y que las practicaban en conjunto.
Uh-huh. Me encanta lo que estás contando, cómo lo estás contando, Cristina. Además, así lo está reflejando la gente cuando está opinando en facebook.com/poniendolascalles de cómo es la relación con sus abuelos o cómo fue la relación con sus abuelos. Son conclusiones que están muy claras. Los nietos están con sus abuelos porque quieren pasar tiempo juntos y ocurre lo mismo al revés. Y es maravilloso que son también los abuelos que están con sus nietos porque les encanta estar con ellos. Pero Cristina, cuéntame, por favor, ¿se sabe quién disfruta más de la compañía del otro?
Las respuestas en este caso fueron unánimes. Era una de las cuestiones a analizar que más nos sorprendió para bien, porque las dos partes dicen que gracias a la compañía del otro, del abuelo o del nieto, son más felices. Y además, gracias a este tipo de actividades del ocio cultural, sus relaciones también mejoran. Las dos partes coincidían en esto, en que el tiempo dedicado a la cultura en compañía de los más pequeños de la casa o de los más mayores les permitía sentirse más satisfechos a nivel emocional y tener una sensación de vitalidad más amplia que con el resto de dimensiones del ocio.
Porque claro, me imagino que los padres estarán encantados de con que los abuelos les ayuden y con que sus hijos estén felices de pasar tiempo con sus abuelos, pero yo no sé si habéis podido hablar con algún padre para saber sus impresiones de todo esto.
En este caso la investigación se ha ceñido a hablar con los abuelos y con los nietos. Por supuesto que la figura de los progenitores también se ha estudiado para analizar cuál era la situación personal de cada familia o de cada domicilio, y sí que lo hemos tenido en cuenta. Siempre muestran el agradecimiento, por supuesto, y además como esa satisfacción que a todos nos hace ilusión decir, ¿no? Que los abuelos no están solo ahí para cuidarlos y ya está, como si fuesen una niñera, en el caso de la abuela, o un niñero, sino que también proporcionan ese tiempo de calidad a la hora de decidir qué hacer con el tiempo. Incluso se sabe por estudios anteriores que este tiempo que comparten con los abuelos permite que los niños generen mayores intereses en otras cosas, y que también la presencia de los abuelos en la familia condiciona las decisiones que se toman de cara al futuro por parte de los más pequeños.
Y así, tú a nivel personal, Cristina, en la actualidad, ¿qué consideras? ¿Que estamos más o menos unidos a la figura de nuestros abuelos? Y si es así, ¿por qué? Cuéntame.
Yo creo que la figura de los abuelos siempre está presente, pero es verdad que los teníamos, o creo yo, un poquito olvidados. Y considero que a raíz de la pandemia como que empezamos a darnos cuenta de la importancia que tienen las personas mayores en nuestra sociedad, que no han terminado su vida. Hablamos de abuelos y abuelas que tienen una vitalidad increíble y que todavía pueden estar presentes en la vida social, en la vida familiar, en la vida pues cultural, como en este caso. Y creo que sí que si hay algo bueno que nos ha dejado la pandemia es ese sentido de preocuparnos, de quererlos, de tenerlos cerca, porque nos distanciamos tanto en esos meses, ¿no?, que se hicieron tan, tan eternos, que yo creo que ahora sí que se ha revalorizado la figura de los abuelos. Y es todo para mí es algo muy especial, porque no deberíamos olvidarlos nunca. Son quienes nos proporcionan el legado, quienes nos hacen entender quiénes somos, nos transmiten todos sus valores y no podemos dejarlos en el olvido.
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Cristina. Estamos recibiendo un montón de mensajes y un montón de llamadas al teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Hoy estamos hablando de los abuelos, la relación que tenemos o que teníamos con nuestros abuelos. En cuanto a las conclusiones, Cristina, ¿qué otras habéis podido obtener después de esta investigación?
Pues con todo lo que venimos contando, recalcar que es el ocio cultural el que más presente está en este tipo de relaciones. Y creo que también es importante decir que la figura de la abuela materna es la que destaca por encima de las demás. Quizás también vinculado a ese tema de los cuidados del que hablábamos anteriormente, pero también es una de las personas dentro de los distintos abuelos que los nietos escogen a la hora de practicar actividades de tiempo libre.
Genial, Cristina, pues no hay tiempo para más. 1:53, hora menos en Canarias. La autora de la tesis titulada Ocio Cultural y Relaciones Intergeneracionales. Gracias de verdad por habernos ayudado en esta charla tan agradable después del partidazo. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Buenas noches.
Gracias a ti, Pulpo, por este tiempo y esta entrevista tan, tan bonita, con tanto cariño. Buenas noches a todos.
Siempre, y más por los abuelos, que con los abuelos, pues fíjate, comienza todo, yo creo, ¿no? Y de la tesis de Cristina, pues ahora te quiero presentar a nuestros siguientes protagonistas, el matrimonio de Juan y Chelo, por ejemplo. Primero voy a empezar por Juan, que tiene 72 años, un caso en el que quizás te sientas identificado, porque cuando todavía no era, bueno, pues una posibilidad en su vida ser abuelo, pues este observaba la distancia a otros abuelos y decía, yo eso no lo haré, no me voy a tirar por el suelo para jugar, ni voy a hacer el indio, ni tampoco pienso cambiar la voz cuando les hable, nada de nada. Y entonces, claro, llega Jorge, su primer nieto, que ahora ya tiene 15 años, y rápidamente pues se olvidó de todos esas cosas que decía de yo nunca, que había dicho. Claro, por otro lado está Chelo, que tiene 70 años, que cuando pensaba en el tiempo de abuela, pues quería ser, claro, pues de repente ella sí lo tenía claro, sería como sus abuelos, Antonio y José, con los que tuvo la suerte de convivir, que sería cariñosa, que sería amorosa, que sería buena. Y a día de hoy hay que decir que ambos son abuelos de tres nietos. Con el tiempo a Jorge, por ejemplo, se sumaron sus primas Eva y Ana, de 18 años respectivamente, y como abuelos es verdad que forman, bueno, pues parte de su vida de manera activa. Pero ojo, porque no solo cuidando o yendo a recogerlas de vez en cuando en la puerta del colegio, es que ellos comparten tiempo de calidad en el que sobre todo se divierten. Hacen senderismo, preparan fiestas, tienen charlas interminables. Así cuentan Chelo y Juan cómo fue la llegada de su primer nieto a sus vidas.
La llegada del primer nieto, pues muy emotiva, la verdad es que preciosa, porque, bueno, pues primero no te haces a la idea, ¿no? Hasta que no lo tienes. Es algo totalmente nuevo, pero muy bonita.
Yo muy bien también, o sea, de una chivata que te ha contado una cosa de mí, esa anécdota, que es verdad, que es cierta, pero sí, yo estaba deseando que viniera y a partir de ahí, pues empieza una nueva etapa. Es otra forma de ver, de disfrutar de los hijos, vamos, no de los hijos, sino de la vida, y es otra forma.
Está claro que el amor que se siente no es lo mismo para los hijos que para los nietos. Es un amor inmenso, pero cuando se trata de los nietos, Chelo asegura que es todo muy distinto.
Yo veo una diferencia, o sea, el amor como tal, no, creo que es igual para unos que para otros. Lo único es que con los hijos tienes como otro tipo de responsabilidad más fuerte. Y con los nietos es el disfrute, la juega.
Sí, y los hijos tienen la responsabilidad de criarlos, de educarlos, y te ven como el jefe, el mandamás, el que les regaña. A los nietos, pues te ven como un colega, juegas más con ellos, pero, o sea, es otra forma de criar, juegas con ellos, que con los hijos, bueno, también tenemos más tiempo, entonces está más descansado, aunque los niños también te cansan, ¿eh? No se tratan igual ahora, perdón, no es lo mismo tenerlas a estas edades que tenemos nosotros, algunas veces se quedan todo el día entero.
Tema, por ejemplo, de los hijos, tienes menos tiempo, y ahora, sin embargo, cuando están los nietos, el tiempo es para ellos.
Bueno, una cosa es verdad, es disfrutar de los nietos, yo lo sé por propia experiencia, de cara a cuando mi hija era pequeñita, pero claro, es verdad que otra cosa muy distinta es estar cuidando a unas edades que ya no tocan, bueno, a niños tan pequeños. Pero bueno, lo que está claro es que la relación entre abuelos y nietos es beneficiosa por ambas partes. Claro, la ciencia, atención, que está confirmando que para los niños la presencia de los abuelos está asociada con un menor desarrollo cognitivo y emocional, además de ser, pues fíjate, una fuente de estabilidad y cariño, y a veces hasta económico. Pero claro, ¿y a Chelo y a Juan qué les aporta la relación que tienen con sus nietos?
A mí, yo cuando por mi trabajo tuve relación con mucha gente que se jubilaba.
Sí.
Y entonces yo siempre les decía a todos que tenían que tener una ocupación. Que lo peor que tenían que hacer era dejar de trabajar y aburrirte. Y decir, y ahora que me levantarte y decir, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Yo y qué voy a hacer? Entonces los nietos en ese aspecto nos dan ese hacer algo. O sea, nos mantienen ocupados. Aparte de las que tú te busques, porque no te van a ocupar las 24 horas del día, pero si te dan ya una obligación que le tengo que llevar al colegio, o le tengo que hacer no sé esto, lo otro, o sea, te mantienen vivos, activos. El leer, el trabajar, el hacer los estudios con ellos, pues también te mantienen.
A mí me aportan mucha vitalidad. O sea, yo estoy muy activa, creo que soy una persona activa, pero también ellas me ayudan mucho.
Y claro, hay que decir que participar en la vida de los nietos, pues es verdad que tiene ciertas recompensas, como por ejemplo esta.
Lo que me gusta de mis abuelos es que me quieren mucho. Me cuidan desde que soy pequeñita, con mucho amor, y siempre me dan patatas fritas. Me encantan.
Mis abuelos me cuentan muchas historias de su vida, con las que aprendo un montón, y son personas que siempre están ahí cuando las necesito. Me encanta cuando mi abuela me cura las heridas y cuando mi abuelo me lleva a la montaña.
Abuela y abuelo, os queremos muchísimo.
Este es el mensaje que les enviaron a sus abuelos los dos peques tras su paso por la cadena COPE. Un mensaje que les encantó. que fueron muy bonitas las relaciones entre los abuelos y los nietos, y cuando daríamos mucho de nosotros, de verdad, por haber disfrutado más tiempo con ellos. Si todavía los tienes cerca o si tienes ya nietos, aprovecha y disfruta cada momento, cada comida, cada risa, cada abrazo, cada instante que tengas con ellos, porque merece la pena, te lo puedo asegurar. De eso estamos hablando hoy en facebook.com/poniendolascalles, en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 y también en el teléfono directo gratuito de este estudio, el 950-6006. Estamos en directo en COPE, estamos levantando y acostando España. Dieron las dos, la una en cada...